La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y dio media sanción con un amplio consenso al proyecto de ley que reforma la Ley de Integración Sociourbana de Barrios Populares. Originalmente sancionada en el año 2018, una reforma que, en lo más urgente, incorpora al registro a más de 1.176 barrios populares y prorroga por 10 años la vigencia de la suspensión de los desalojos de estos asentamientos.
En general, la iniciativa apunta a declarar la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en los más de 5.600 barrios populares que existen en Argentina por el plazo de 2 años para fortalecer el acceso a los servicios públicos de quienes viven allí, garantizar la tarifa social, entre otros beneficios.
Aunque falta que la apruebe el Senado, esta normativa y la prórroga de los desalojos fue cuestionada por una dirigente política que está en campaña para ser candidata presidencial de la oposición, quien hace campaña con esto de la mano dura en todo y que pareció estar reclamando que se desaloje a más de 5 millones de personas que viven en villas y en barrios populares.
Por esto fue que Cáritas Argentina emitió un comunicado en el que recordó que el acceso a un lugar donde vivir es un derecho humano. Debido a la histórica ausencia de políticas públicas, dice este comunicado de Cáritas, de acceso al suelo, amplios sectores de la población argentina se vieron obligados a establecerse de manera informal en tierras vacantes para acceder así a un techo, dando como resultado la existencia de 5.687 barrios populares, también llamados villas y asentamientos, donde el 89% no tiene agua potable, el 98% carece de cloacas y el 68% no accede formalmente a la red eléctrica.
De esto queremos hablar, de la realidad habitacional en Argentina, de los problemas y vulnerabilidades que viven millones de argentinos que no pueden acceder a una vivienda digna.
Y para hacerlo hemos convocado a una de las personas que más ha investigado este tema, la doctora en arquitectura Daniela Gargantini, que es titular de la Cátedra Problemática Sociohabitacional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Daniela, te saludamos, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana.
Daniela, primero que todo, bueno, tenemos mucho para hablar, pero ¿por qué es tan difícil y tan costoso acceder a tierra y vivienda para las familias aquí, habiendo tanto territorio deshabitado en nuestro país?
Como dijeron ustedes, en realidad la problemática de acceso al suelo y a la vivienda es una problemática histórica en nuestro país, no es algo que podemos visualizar en los últimos años, sino desde las últimas décadas, casi permanentemente el 30% de los hogares argentinos se han visto imposibilitados de tener un lugar en la ciudad y mucho menos acceder a un hábitat digno. Las razones son múltiples, ¿no? En primer lugar, una falta de planificación de políticas de tierra. Recién en los últimos años se ha incorporado el concepto de política de tierra asociada a la política de vivienda. Y después una fuerte presión, digamos, del mercado, en cierta manera no regulado, que hace que los precios de la tierra, de los materiales de la construcción y demás, estén totalmente desacoplados con los ingresos de los hogares argentinos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, hoy el metro cuadrado en Córdoba capital está rozando los 200.000 pesos. O sea, construir un metro cuadrado en Córdoba capital, sin contar el valor de la incidencia del suelo, cuesta 200.000 pesos, ¿no? Que es un monto totalmente lejano y totalmente desacoplado a lo que es un ingreso de una familia, incluso asalariada, de un jubilado, de una maestra, de un comerciante. Eso requiere políticas de regulación, ¿no? Y políticas de Estado de largo plazo que favorezcan ese acceso.
¿Y cómo se las rebuscan las familias para poder acomodarse en esta vida, en nuestro territorio, ¿no?
En ese sentido, el acceso a la tierra y a la vivienda se hace mediante la informalidad, ¿no? El acceso a alguna porción de ciudad no formalizada, donde las familias se hacen todo un proceso inverso, ¿no? Primero ocupan, ¿no? Y van consolidando progresivamente su hábitat, ¿no? Hasta que finalmente se llega al proceso de regularización. Uh-huh. Claro. Pero, bueno, es lo que intenta normar la Ley de Integración Sociourbana, que celebramos. La verdad que es una ley que al menos lo que ha hecho fue visualizar que estos asentamientos y estos barrios existen. Claro. Hasta hace unos años eran invisibles en la ciudad. El sábado pasado tuvimos unos talleres con una comunidad en la zona sur este de Córdoba capital, y las familias decían, es que no existimos, uh-huh. Es que hasta que no nos reconozcan, no existimos. Y bueno, son miles de familias que no aparecen en ningún tipo de registro. Recién el RENAVAP, el Registro Nacional de Asentamientos y Barrios Populares, los ha visualizado, que es el primer paso para pensar políticas públicas, ¿no? Nadie puede solucionar un problema que no reconoce.
Uh-huh. Daniela, ¿cuánto es el porcentaje de familias, si se sabe este número, que tiene acceso a la tierra y a la vivienda de manera informal, tal cual lo ibas mencionando vos?
En realidad se sabe por fuentes que no siempre son oficiales, porque son fuentes que muchas veces se construyen desde las organizaciones no gubernamentales. El RENAVAP es el primer registro oficial que tenemos después de largas décadas de trabajo y de lucha, pero en Córdoba los asentamientos, por ejemplo, rondan, son 200, casi 200 asentamientos en su momento reconocidos, que van creciendo. La pandemia ha agudizado aún más esa situación. Y de hecho que la actualización del RENAVAP se ha hecho esta última actualización al 2018. Al 2018, lo cual deja por fuera todo el periodo de pandemia, ¿no? Donde sabemos que esos asentamientos se han engrosado, han crecido y se han multiplicado. O sea que seguramente en un próximo relevamiento habrá muchos más. Uh-huh. Es un dato que es bastante impreciso porque además al no estar reconocido tampoco son censados. Claro, claro. Entonces es de esperar que los resultados del próximo censo, tenga imprecisiones también en este sentido, porque son, como decían las familias, ¿no? De Ampliación Ferreira no existimos.
Uh-huh. En estos asentamientos se viven múltiples problemas. Por ejemplo, en Córdoba, en este invierno, tuvimos que lamentar el incendio y la muerte de varias personas, niños y demás, claro, por las condiciones precarias en las que se vive. ¿Cómo se hace con esto si ni siquiera se censa, si ni siquiera se los tiene en cuenta? ¿Cómo se puede mejorar entonces las condiciones de vida?
Bueno, es lo que te decía, ¿no? El primer paso es el reconocimiento. En eso la pandemia, si bien ha sido una catástrofe en términos de acceso a servicios y demás, al menos ha evidenciado, ha puesto tan cruelmente la realidad sobre la mesa que ha hecho que las políticas públicas y creo que toda la ciudadanía, tomemos conciencia de que el quedarse en casa o lavarse las manos es un privilegio, ¿no? Sí. Que para el 30% de los hogares argentinos, claro. Estamos hablando de 3 a 3,5 hogares cada 10, ¿sí? Ese derecho no lo tienen. Entonces, eso ha activado una serie de políticas, por ejemplo, hoy, todos los programas de acceso a agua potable, ¿no? Están en ese sentido flexibilizando el poder tener acceso a un servicio tan básico como el agua, ¿sí? Para la vida de cualquier persona, aun cuando la situación de irregularidad de la tierra no esté resuelta, ¿no? Como diciendo, bueno, llevamos agua, garantizamos este servicio básico e iniciamos un proceso de regularización. Entonces, ¿cómo se hace? En primer lugar, es reconociendo que esa realidad existe, no solamente desde las políticas públicas, sino también desde la ciudadanía y los distintos actores sociales que tenemos que hacernos cargo de esta situación social, ¿no? Porque como derecho básico, la vivienda es un derecho básico, universal, constitucionalmente reconocido, internacionalmente reconocido, y no necesariamente vinculado a las posibilidades individuales, ¿no? Sino que es toda una sociedad la que tiene que favorecer que todos los miembros de esta sociedad accedan a este derecho básico, ¿sí? Entonces, en primer lugar, reconocerlo. Y en segundo lugar, idear políticas progresivas e integrales, ¿no? Progresivas e integrales de hábitat que vayan incorporando la tierra, los servicios, las unidades habitacionales iniciales que puedan ser después consolidadas a medida que la familia también se va consolidando. Bueno, eso es todo un proceso de una política habitacional que no se conforma solamente con otorgar una vivienda, sino acompañar lo que nosotros llamamos una trayectoria habitacional del hogar. Uh-huh. Bueno, creo que en eso tenemos deudas pendientes, se ha avanzado, creo que se avanzó el reconocimiento de los barrios populares en paso. Y en ese sentido, el tema de iniciar la inclusión de políticas de tierra y el acceso a servicios también es un paso, pero nos quedan largas deudas. Uh-huh.
Daniela, ustedes desde la Cátedra de Problemática Sociohabitacional allí en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica vienen estudiando este proceso desde hace muchos años, ¿no? ¿Hay conclusiones fuertes en cuanto a lo que necesitarían hoy las familias puntualmente que ya están asentadas en una villa, en un barrio popular, en un asentamiento? ¿Cuáles son esas necesidades más urgentes?
En primer lugar, como el proceso se da al revés de lo que te decía, las familias primero ocupan, claro, y después van consolidando. En primer lugar, es la primera necesidad es el acceso a servicios. ¿Sí? Es tal vez la primer gran necesidad de los hogares, ¿sí?, que tienen. En este sentido, ¿no? Entonces, acompañarlos en este proceso de acceso a servicios es el primer paso, ¿sí? Y después acompañarlos en un proceso de consolidación de su propia vivienda, ¿sí? A veces la ocupación se hace de una manera muy precaria, es a través de ranchos, de casillas, ¿no? Y acompañar, en ese sentido, técnicamente, todo el proceso de consolidación, no solamente de la vivienda, sino también del barrio. Nosotros desde la Facultad de Arquitectura hace casi 20 años que venimos asistiendo técnicamente a comunidades, porque son poblaciones que en general no tienen acceso a profesionales en ese sentido. ¿Sí? Desde trabajar con ellos sobre la idea, las expectativas de barrio que tienen, poder también reconocer sus capacidades. No todo es necesidad en estos sectores, hay muchísima capacidad constructiva, capacidad de organización, capacidad de gestión, de manos de obra y demás, que uno tiene que saber integrar en un proceso habitacional, y después iniciar con ellos todo un proceso de acompañamiento para las gestiones pertinentes para acceder, ¿no? Acompañarlos en el acceso a programas, a proyectos, que vayan consolidando progresivamente su hábitat y vayan integrando realmente ese barrio a la trama de la ciudad. No solamente se trata del acceso a la vivienda, ¿no? Uh-huh. La vivienda sola, uh-huh, aún producida por el Estado, si no está integrada a una ciudad, no está integrada urbanísticamente a los servicios, al transporte, a redes de vinculación social, muchas veces es un problema, ¿no? Genera, claro, más gueto y más discriminación que tal vez el habitar una vivienda precaria, pero integrada urbanística, uh-huh, y socialmente. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hacemos desde hace más de dos décadas desde la Facultad de Arquitectura, ¿no? Acercarlo lo que sabemos, que es nuestro saber técnico, y bueno, no ya con clientes particulares, como tal vez el perfil habitual de un arquitecto, sino en articulación con comunidades de base, con cooperativas, con centros vecinales, acompañándolos en su proceso de consolidación urbana y habitacional.
Qué bueno, qué buen trabajo, porque recuerdo hace unos años hubo un caso emblemático también en nuestra ciudad de, bueno, un asentamiento que se trasladó a casas y demás, y como no estaba así integrado, bueno, los habitantes fueron desarmando esas casas, vendiendo las puertas, las ventanas, no sé si recuerdan aquí, y volviéndose a sus lugares de origen, ¿no? No habitando esos lugares.
Ese es un proceso que a veces es erróneo, ¿no? Es creer que solamente el otorgar una vivienda, uno está, de hecho, está mejorando las condiciones de techo o las condiciones constructivas de una familia, lo cual se celebra, pero no es suficiente, ¿sí? Hay que pensar, por eso decíamos, una política habitacional integral que empieza, claro, por el reconocimiento del acceso a la tierra, continúa por el acceso a servicios y a la consolidación de lo que las familias esforzadamente van construyendo. La mayoría de los barrios en Argentina, en toda América Latina, se construyen así, con el esfuerzo, ¿no?, de muchos años, de muchas familias ¿sí? Que se van organizando y van construyendo su vivienda, mejorándola progresivamente. Para nosotros también es un desafío profesional, ¿no? Porque también tenemos que tener profesionales formados para acompañar este tipo de procesos, también para pensar políticas públicas desde este lugar, porque no siempre la formación que se recibe, en primer lugar reconoce que esta realidad existe con toda esta crudeza, y en segundo lugar no siempre la formación que se recibe te entrena para trabajar de esta manera, ¿no? A veces el perfil del arquitecto está más asociado al cliente individual, al cliente privado, a la producción arquitectónica tal vez de alto nivel, ¿sí? Y en realidad necesitamos profesionales que estén consustanciados con esta problemática, que estén habituados a trabajar con estos sectores, con estas familias, y bueno, y que desarrollen su profesión con alta calificación, de una manera, bueno, diferente a la que es el ejercicio individual profesional en un estudio de arquitectura.
Y cambiar también entre todos un poco la mirada que tenemos, ¿no? Quienes vivimos en barrios, si se quiere, más organizados o planificados dentro o incorporados social, cultural y geográficamente, territorialmente también a las ciudades, bueno, cambiar la mirada por los hermanos que viven allí con tantas necesidades que tienen, ¿no?
Seguramente, y además que no solamente por una noción de dignidad de los hermanos, una noción de derecho, sino también porque la construcción de una ciudad equitativa, equilibrada, donde todos podamos tener acceso a servicios y a condiciones básicas de vida, nos beneficia a todos, ¿sí? Córdoba en estos momentos, así como a nivel nacional se está debatiendo el tema de, como ustedes bien explicado, ¿no? Está en debate y en plena sanción esta actualización de la ley de integración sociourbana, con todas las tensiones que ha generado, creo, por su mala interpretación, ¿no? Y por no entender que la ciudad es un bien que nos pertenece a todos, no a los que más tienen, ¿no? Y el acceso a la ciudad, favorece el acceso a otros derechos, a la educación, a la salud, a que me constituya como ciudadano, ¿sí? Pero Córdoba, por ejemplo, actualmente en estas últimas semanas estamos viviendo todo el debate en el Consejo Deliberante sobre el pedido de algunos ciudadanos de cerrar sus barrios, ¿no? Sí. O sea, lejos de pensar en una ciudad inclusiva, al revés, de cerrarnos, de guetizarnos, ¿no? De reconocer que, bueno, este derecho es mío y no me interesa lo que sucede en Medianera de por medio. Creo que, por eso decía que no es una misión solamente de las políticas públicas, sino también de la ciudadanía, que entiende que el derecho a la ciudad y el derecho a un hábitat digno es un derecho que nos tiene que abarcar a todos, independientemente de nuestro poder adquisitivo, ¿no? Es un derecho universal. Nadie puede desarrollar su vida sin agua, sin servicios básicos, sin un techo, ¿sí? Ninguna infancia es posible, ninguna vejez digna es posible, ningún desarrollo personal, humano es posible. Entonces, como sociedad tenemos que encontrarle la vuelta a este problema. Y bueno, nosotros lo hacemos desde lo que sabemos hacer, ¿no? Que es aportar nuestro saber profesional a pensar una ciudad desde otro lugar.
Por aquí nos llega un mensaje, dice: soy Osvaldo. Yo después del censo y después del subsidio de luz del RENAVAP, me pidió la verificación de vivienda. Para la certificación de vivienda quiero saber qué beneficio obtengo con ello. Es de Misiones y vive en un barrio popular.
En realidad lo que hace el certificado RENAVAP es, en primer lugar, es un reconocimiento oficial a que esa situación existe, y entonces, en primer lugar, están inhibidos los desalojos, como bien ustedes lo mencionaron, es decir, por el periodo de tiempo que establece la ley, las familias no pueden ser desalojadas, y habilita a que el Estado, por ejemplo, pueda proveer servicios, como en el caso que yo les mencionaba, el acceso al agua, el acceso a cordones cuneta, o sea, llevar programas a esos territorios aun cuando la situación de tenencia de la tierra todavía no esté resuelta. Eso era algo que era una gran traba, porque la mayoría de los asentamientos populares, en general, en su mayoría, están asentados sobre tierras no regularizadas todavía. Es decir, tienen que iniciar todo un proceso de regularización, sean tierras estatales o privadas, todo un proceso de regularización, y hasta que eso no se cumplimentara, el Estado no podía llevar allí recursos en términos de acceso a servicios. El certificado que otorga la RENAVAP habilita a que el Estado pueda bajar esos recursos al territorio, lo cual es un gran avance. Claro. Obviamente que no debiera quedarse solo ahí, sino acompañar todo el proceso hasta la regularización final.
Bien. Daniela, antes de despedirte, bueno, obviamente queremos consultarte acerca de este reconocimiento que han obtenido allí en la Cátedra de Problemática Sociohabitacional de la Facultad de Arquitectura de la UCC, por este trabajo que vienen haciendo de parte de un organismo católico internacional. ¿Nos podés contar, por favor, acerca de esto?
Sí, bueno, ha sido una gran sorpresa para la cátedra de Problemática Sociohabitacional, y el servicio que tenemos, que es el servicio sociohabitacional que funciona en la Facultad de Arquitectura y en la Universidad Católica de Córdoba, el haber sido reconocidos como mejor práctica de aprendizaje-servicio, es decir, de educación puesta al servicio de las necesidades de los sectores más vulnerables de América Latina, ¿no? Y eso creo que es un gran aliento, especialmente para el equipo de cátedra, para el equipo del servicio y también para los alumnos, futuros profesionales, ¿no? Que están muy motivados, ¿no? Que se les reconozca que este trabajo, que parece menor, que a veces parece hasta de menor prestigio que el ejercicio tradicional de la arquitectura, es reconocido mundialmente. Así que, bueno, estamos contentos por este reconocimiento. Y bueno, el premio nos va a permitir incluso poder acompañar a las comunidades en el mejoramiento de algunas de sus obras. Así nos hemos comprometido que los recursos que obtenemos del premio sean volcados directamente a las obras que estamos acompañando en distintos barrios de la ciudad. Uh-huh. Así que bueno, doble alegría en ese sentido, para la cátedra y también para las comunidades.
Y según entiendo van a viajar a Roma allí vos, otra docente y un estudiante, y van a tener posibilidad no solo de exponer acerca de su trabajo, sino incluso poder saludar ahí al Papa, según me he enterado.
Sí, en realidad el premio consiste en esto, en fondos para poder volcar en el proyecto que hemos estado desarrollando todos estos años. Eso creo que es una muy buena noticia, como les mencionábamos, y también el que un grupo de docentes y de alumnos, bueno, el próximo 24 de octubre hemos sido invitados a Roma a exponer la experiencia junto con otras experiencias ganadoras que se han elegido en los distintos continentes. Cada continente ha elegido dos mejores prácticas y otras dos menciones, y nos vamos a encontrar ahí en la Universidad de Lumsa a compartir estas experiencias, ¿no? Desde distintos continentes. Y bueno, y la sorpresa que la semana pasada nos ha llegado una nota manuscrita del Papa Francisco diciéndonos que nos espera después de la audiencia, que quiere saludar particularmente a los jóvenes que están trabajando en esta línea, alentándolos en esto de ¿no? Tierra, techo, trabajo como un derecho básico, fundamental, y también una obligación desde una universidad jesuita como la nuestra, esta fe que está intrínsecamente unida a la promoción de la justicia, ¿no? Uh-huh. No se entiende esa fe sino a partir de este trabajo cotidiano, digamos, desde el lugar que nos toca por una sociedad más justa.
Daniela, un gusto escucharte, felicitaciones, y quedaremos en contacto porque en estas problemáticas siempre hace falta seguir dialogando, debatiendo haciendo un discernimiento de la realidad. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias por la invitación y gracias también por generar este tipo de espacios que creo que nos debemos, no solamente como ciudadanos, sino también como católicos, como cristianos, ¿no? De cómo nuestra fe puede encontrar lugar en espacios tan inesperados pero tan necesarios de nuestra sociedad. Así que gracias a ustedes por el espacio.
Un abrazo.
Seguramente nos seguiremos encontrando. Un abrazo.
Que tengas muy buen día. Daniela Gargantini, doctora en arquitectura, titular de la Cátedra Problemática Sociohabitacional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba.